Hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida, lo mejor del rush está por venir. A partir de este momento, escucha los colores y observa los sonidos.
La resistencia.
Rebobinamos el tiempo. Interferencia HD3.
Tomamos el control. Tomamos el control.
Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Lucía Bernal y les doy la bienvenida a esto que es La Resistencia. En esta emisión, el talento mexicano predominará en nuestro viaje musical, así que espero estén listos. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Interferencia Imer, Twitter, @InterferenciaHD y en Instagram estamos como InterferenciaHD. Si aún no han descargado la app del Imer, ahora es el momento de hacerlo. Y si no, los invito a que se queden en imer.mx/interferencia, porque comenzamos rebobinando en el tiempo con esta canción de 2006 y que forma parte del EP1 de Six Million Dollar Weirdo y que después decidieron llamarse Abominables. Y a principios de este mes, la baterista Liz García, mejor conocida como Seth Voltage, quien acompañó a Labulón como parte de estas bandas, falleció y precisamente Labulón escribió en sus redes: "Hoy me despido de mi compañera, mi maestra, mi mejor amiga, mi amante, mi esposa. Después de casi 2 años de una furiosa batalla contra el cáncer, la muerte, la mejor maestra, la alcanzó". Y pues bueno, descanse en paz Seth Voltage, heroína de la batería del rock nacional. Y pasando a otra cosa, Monocordio anunció que el próximo viernes 1 de octubre será la celebración de los 20 años de existencia de este proyecto. Esto será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y al parecer presentará una nueva alineación musical, estrenarán nuevas canciones y seguro la que no podrá faltar es la que viene a continuación. Esto es Siempre te busqué.
Rebobinamos el tiempo. Interferencia HD3.
Tomamos el control. Tomamos el control.
Dicen que todo empezó una gran explosión, la oscuridad dio a luz, nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección, buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios, sentí ganas de parar, sentí ganas de ser dos. Fue un protozoario en el mar, fue un dinosaurio feroz, fue un mono sin amestrar, que un día supo escuchar su voz. En muchos sueños soñé, en muchos cuerpos viví. Mil veces me enamoré, otras mil veces morí. De pronto escucho tu voz que se hace canción, y puedo ver que eras tú la que buscaba mi corazón.
Te busqué.
No salgas de casa.
Aquí en La Resistencia, y me da mucho gusto saludar a distancia, como hemos venido haciéndolo ya por estos meses, que ya se ha convertido como en algo ya normal, pero por lo menos podemos vernos. Ya traspasamos la parte de las entrevistas vía telefónica y esta nueva tecnología nos permite vernos, saludarnos, a ver si estamos teniendo justo esa misma conexión con la persona con la que estamos charlando del otro lado de la pantalla. Y justo esa persona que me acompaña en esta emisión de La Resistencia es Elis Paprika. Bienvenida.
Así.
Especiales.
Yo aquí echándome porras.
Así debe de ser, echándonos porras unos a otros. Que el ánimo no falte y que obviamente la música no pare, y es como ha pasado justamente, ¿no? Contigo ya llevas
totalmente
un rato en la escena musical. ¿Y cómo es que has conservado tu estilo? Incluso has recurrido a nuevos sonidos, no sé, innovando justamente pues lo que tú haces, la música que tú haces. ¿Cómo defines tu música y tu sonido a lo largo de estos años?
La verdad es que no es algo que piense de cómo voy a hacer algo diferente para mostrar. Creo que más bien como el mismo aprendizaje y los mismos años te van llevando a no ir cambiando, porque en realidad Elis Paprika siempre ha sido ese lado súper pop y bonito y este lado súper rudo y súper rocker y así. Entonces, desde el principio de Elis Paprika siempre he hecho eso de tener como esos dos lugares, como que yo soy así, soy como muy pasional en eso. Cuando odio súper apasionada, y cuando amo también soy súper apasionada. Y digo así en general, o sea, con amigos y amigas, y soy así como... soy como la mejor amiga que puedes tener y soy como la peor enemiga que podrías tener, ¿sabes? Creo que siempre ha tenido como ese cotorreo Elis Paprika también. Y la verdad, o sea, no es algo como pensado que voy a decir, ay, esto es, voy a cambiar. No, la verdad es que con Elis Paprika me ha permitido Elis a ir creciendo también como morra música compositora, y eso es a lo que va sonando cada vez, o sea, pero es algo como muy natural, no es algo pensado definitivamente.
¿Y por qué hacer música? Porque ¿cómo es que llega la música a ti, que justamente también esto ha inspirado o impulsado más bien a otras artistas mujeres de la escena musical mexicana?
La verdad es que nunca, yo desde niña, o sea, a lo contrario, la mayoría de los músicos, nunca fue algo que me llamó la atención ser música. Yo siempre, o sea, desde niña decía, no, yo voy a ser bailarina y cuando termine la prepa me voy a ir a estudiar en Nueva York y voy a bailar con Madonna o con Michael Jackson. Era como mi hit, era lo que quería hacer desde niña, era mi sueño de niña. Y la verdad siempre fui súper rebelde y dentro de tantas rebeldías me expulsaron de muchas escuelas, entonces de castigo me mandaron a estudiar a Querétaro y cuando llegué a la casa de mi tía a vivir, todos eran músicos, todos estudian música desde los 3-4 años en su casa, todos sus hijos. Entonces me metieron a fuerza a estudiar música y pues nada, estudiaba saxofón y solfeo y era de no, yo quiero estudiar danza, yo no quiero estudiar música. Pero unas amigas por hacerme la mala onda me inscribieron a un concurso. Perfectamente a lo mejor podría haber dicho, ah, pues o sea, no voy a participar y ya. Porque me la pasaba siempre cantando y ellas por hacerme la mala onda me inscribieron al concurso y es como, ah, mira, a ti te va a tocar cantar tal día y bla, bla, bla. Y yo, Y entonces ahí fue cuando todo inició. Dije, ah, en vez de decir, no lo voy a hacer, le fui a decir a mi primo que ya tenía su banda y le dije, oye, ¿no les gustaría tocar conmigo? Es que me inscribieron estas morras a un concurso y no sé qué. ¿Crees que tu banda quiera tocar conmigo? Sí, claro, y ya. Y cuando me paré un escenario a cantar, nunca en mi vida, o sea, me he sentido más feliz en el mundo y creo que vivo para eso, la verdad. Una de las cosas que también que me sacan de la depresión y de la vida, o sea, del vivir como una persona, es eso, subirme al escenario. O sea, eso yo creo que es lo que más me gusta en el mundo. Y ya, desde ahí, obvio, me volvieron a expulsar. Pero yo ya llegué con, voy a hacer música y me voy a dedicar a la música. Mi mamá, no, pero tú querías ser bailarina. Y yo, pues no, ya no, quiero ser música. Estoy hablando que era como en el 93, 94. Regresé a Guadalajara y ya, desde ahí ya no me lo quité. Empecé como a entrar a bandas, a tocar y a cantar. En ese tiempo no tocaba nada. Después me expulsaron de bandas. Me corrían o yo me salía y ya hasta que dije voy a hacer mi propio proyecto. Me puse a estudiar guitarra también para poder componer y pasó mucho tiempo. También mi voz no tiene mucho que ver con cómo hablo y cómo canto. O sea, pasaron como 5 años para sentirme yo también segura de que estaba haciendo como lo correcto, que era como justo me gustaban las voces. Entonces ahí empezó como toda la historia. Y de verdad, o sea, duré como 5 años para tener la voz tan dulce. Y después ya dentro de Elis Paprika, pasando los años, fui sacándole provecho a mi voz normal, que es en los rockers. Pues ahora, de hecho, lo escuchas y es como los rockers tienen más que ver con mi voz que cuando es súper dulce. Pero sí es algo que trabajé muchísimo para poderlo hacer, porque a mí me encantaban las voces dulces. Y ya, y de ahí, o sea, y de ahí para el real.
Oye, pues de convertirse ahora en tu pasión, o sea, precisamente, ¿a qué retos te has enfrentado? Además de toda esta parte de la historia, o sea, musicalmente, adaptarte a lo mejor a estas nuevas formas de trabajo, de producción musical, ¿a qué retos te has enfrentado tú que definitivamente la has librado?
Pues a muchísimos, o sea, siempre digo, al día de hoy creo que me han pasado como casi todos los clichés de la música, de que desde el manager, desde el sello, desde todo, o sea, desde que te han robado rolas y que después son exitosas, ¿sabes? He pasado por todas. Híjoles, pues es que son muchísimas cosas los que pasan, no nada más por el simple hecho de ser música, sino por ser mujer. Desde ahí empezó como todo el rollo, ser líder de una banda y a veces de repente a los vatos no les gustaba que la líder fuese una banda y que dijera vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces siempre querían desacreditar, por ejemplo, cosas tan tontas como me llamo Erika Elizabeth y lo acorté a Elis por Elis Regina, pero me llamo Elis, o sea, de verdad sí me llamo Elizabeth. Pues entonces ellos lo que hacían, no todos, pero algunos lo que hacían era llamarme en todos lados Erika, oye Erika, como para que supieran que era una banda y era de no, a ver. Se llama Elis Paprika, empecé como proyecto solista, después le quise dar el peso que tenía cada uno a la banda, y entonces lo hice banda, pero seguía siendo Elis Paprika, después salieron ellos y se quedó otra vez como rollo solista, por eso ahora, por ejemplo, es Elis Paprika and the Black Pilgrims, porque sí quería que también tuvieran los músicos como su propia esencia dentro de Elis Paprika. Ese, el rollo de egos, o sea, también de que seas una morra, que sea la líder, que sea un vato, pues a un vato no le ponen tanto el pero, es como, él sí sabe. Y las mujeres, o sea, una mujer tiene que trabajar triplemente más y ser mucho más cabrona que un vato para que realmente sea valorado su trabajo. Porque si lo trabajas tú a la par de otro vato, es como, pero es lo mismo, ¿sabes? Entonces tienes que como hacerlo más fabuloso que un hombre para que digan, se ganó su espacio, ¿no? Dentro de la música. Pues son varias cosas, pero la verdad es que nunca he sido dejada. Desde niña siempre he sido como súper necia, súper no dejada. Y eso creo que me ayudó muchísimo como aguantar vara y aventarme el ruedo.
¿Tienes algún sonido o de pronto quieres una historia justamente como sacarla en rola y así es como surge? ¿Cómo es ese proceso?
Es depende, ¿eh? O sea, no todas las rolas salen de la misma forma. Por ejemplo, Feliz es una canción que soñé y cuando me desperté, o sea, la hice en un sueño y cuando me desperté agarré la guitarra para no olvidarla. Entonces... sí, esa más bien, esa canción no es mía, es de mi sueño. la hice yo en mi sueño, pero era como mi inconsciente. Por ejemplo, The End of the World, que es ahorita el sencillo que estoy promocionando, es muy curioso. Normalmente siempre me sale la melodía, como que agarra mi cerebro esa melodía y entonces llego ya con la guitarra a la casa y empiezo con una melodía y empiezo a usar palabras, bla, bla, bla. Y de ahí ya empieza como... algo, lo que quiero decir, o sea, salen solitas, pues. The End of the World es la primer canción que tengo que la primera vez que se escuchó en mi cabeza esa melodía venía con letra, pues venía con It's the end of the world. Así, la primera vez que escuché eso, lo escuché con letra, pues, en mi cabeza. Entonces, se me hace súper curado. Pero normalmente me viene primero la melodía y ya de ahí empiezo a trabajarlo. Pero sí, está muy curioso. O sea, así hay como ciertas rolas que sí tienen como su propio, como The End of the World o Feliz, que salió en un sueño.
Exacto. Y, por ejemplo, ¿te gusta plasmar precisamente sentimientos o experiencias? Cuéntame precisamente la historia que tú nos estás compartiendo con este sencillo que estás promocionando, The End of the World.
Bueno, The End of the World es más bien una canción que salió justo en la pandemia, cuando no sabíamos qué iba a pasar y tal, y se empezaron a morir como varios amigos. Entonces era como una forma de, es como una carta póstuma y para decirle a mi familia, a mi novio y todo que vamos a estar bien y vamos a estar juntos. Y si era como los últimos momentos, pues los íbamos a pasar juntos. Y pues nada, es una forma como de tranquilizar a la otra persona, pero también decirle como todo lo que significa en tu vida. Y eso está bien bonito. Y voy a llorar.
No, sí. Lloremos juntas entonces, porque justamente, o sea, la música nos acompañó, ¿no? Durante este periodo, como dices, ¿no? Difícil, y el hecho de identificarte con una historia, con una letra, pues de alguna u otra forma te motiva, o sea, te da esperanza, y es algo que a lo mejor tú piensas que solo tú sientes, pero hay otras personas que se identifican con ese sentimiento.
Justo, o sea, por ejemplo, el miércoles sale The End of the World y nos decía un fan que murió su papá y todos los días, o sea, me escribió, me dice, todos los días es la canción que me está como ayudando a llevar esto. Y yo así a sobrellevar esto. Y yo dije así como que definitivamente también cada uno le va poniendo su historia y cómo se identifica por las canciones. Y creo que esa es la magia también de las canciones. Cada uno, cuando cada quien lo hace suyo y le da ese significado. Y creo que eso es lo maravilloso de la música, o sea, de verdad. O sea, cuando empecé a hacer música y a componer mis propias canciones, decía, híjole, a mí me sirve muchísimo como para sacar, para no volverme loca. La verdad, o sea, yo necesito sacar, para mí es una necesidad sacar todos esos sentimientos, buenos o malos, porque si no exploto. Entonces, la música me ayuda a eso, a exorcizar todos mis demonios. Y decía, ¿qué hará la gente que no compone? Y dice, pues escuchar música. O sea, es cuando la gente, es ahí cuando cuando me dice, ¿nunca te ha pasado que dices, es que esa canción es como para mí? O sea, justo lo que me está pasando. Y yo, sí, eso, pues ahí está tu respuesta. Y yo dije, wow, sí es cierto.
Sí, o sea, sí, súper sí a lo que acabas de decir. Y que recién que comenzábamos a platicar, me decías que también estás en la construcción de música infantil. ¿Cómo?
Sí, hace como 4 años más o menos, o 5, toqueamos en Papirolas, que es una expo para niñas, niños y niñas en Guadalajara. Y una amiga hizo como, ve super rocker y dijo, no, es que yo quiero que vengan bandas y que los niños desde niños empiecen a escuchar. Y me dijo, y este año vamos a traer bandas y me gustaría traer a Elis Paprika. Y dije, ah, super bien. Y cuando tocamos para los niños, fue alucinante, la verdad. O sea, fue un público, está súper curado porque, por ejemplo, en Mucho, en una canción que dice normalmente es quiéreme mucho, mucho, y se cae la música y digo, más que tu mujer. Y en, pues con los niños no iba a decir eso. Entonces había como niños de kinder y de primaria y así. Y dije, quiéreme mucho, mucho, y entonces me bajé con los niños. Normalmente en esa canción siempre me bajo con la gente y empecé a brincar así como loca y les dije, quiéreme mucho, más que a tú, y todo así como, ¡ah, más que a tú! Y un niño, perrito, y yo, perrito, y empezamos a brincar. Y estuvo muy curado porque después de que terminamos, a mí la verdad me alucinó haber tocado, porque entre más crecemos, como que nos vamos haciendo más cosas en la cabeza y juzgamos y todo. Y los niños no, están en blanco y están como esponjas, como todo lo que le puedas dar. Por eso es súper importante como que educarlos con que respeten y con respeto, pues así que como educarlos chido, porque son una esponja y eso es lo que van a ir haciendo cuando grandes. Entonces dije, güey, es que normalmente les ponen música como te quiero yo y tú a mí. Y dije, güey, no, son niños, no son tontos. Claro. Entonces yo ahí me di cuenta y dije, voy a hacer un disco de punk, pero para niños. Y ahí también, o sea, justo en la pandemia, dije, tengo una lista de cosas que quiero hacer, pero nunca había hecho porque no tengo tiempo, porque no tenía tiempo. Entonces dije, pues voy a empezar a hacer las cosas ahorita que tengo tiempo. Entonces, entre ellas, este disco, y sacamos justo en octubre. Es un disco que va a salir es de leyendas de todo el mundo. Van a venir las canciones como en hay rolas que van a venir en español, hay rolas que van a venir en inglés, a lo mejor otras mezcladas y así. Y la primera historia, siempre desde niña fui muy fan de esta historia de la mujer que bailó con el diablo, que hay aquí en los pueblos. Yo pensé siempre que era de un pueblo de México, de Guadalajara, de Jalisco. Cuando llegué a no me acuerdo si era como por Mazamitla, en Jalisco, y me dijeron, no, es que ese casino está cerrado porque se quemó, porque la mujer que bailó con el diablo. Y dije, ah, y entonces cuando quise hacer esta leyenda, me puse a investigar. Pues es que en todo, o sea, yo creo que esos años, el diablo estuvo muy en todos lados, porque en un montonal de pueblos tienen esa leyenda. Y entonces dice Dance with the Devil, que es una rola que está muy divertida. La produjo entre Richo y Cachi, lo cual estuvo súper interesante porque Cachi, que es el baterista, normalmente pues él hacía todos los arreglos de batería y eso, y de repente como que se metía en ciertas cosas, pero no tanto, y esta vez no, sí fue así como entre los dos, fue así como no, y esto y esto y esto, y ya dije, ¡ah! Y quedó pues súper, súper chida. La verdad me encanta.
Cuéntame cómo fue este regreso, porque pues ya se extrañaba, ¿no? También tener como esta interacción. No era lo mismo trabajar a lo mejor con el resto de los músicos a distancia, ensayar, mandar a lo mejor, ¿no? Como algunos arreglos de la música que estaba en producción y demás. Pero el tocar, preparar este show, cuéntame un poquito cómo salió.
Pues un show para Jalisco TV. Nos juntamos después de un año y tanto sin vernos. Así, el primer ensayo fue un fracaso. Era de, güey, si hubiéramos tocado esa noche, yo creo que hubiéramos tocado horrible. Pues todos teníamos como un año y meses sin tocar. Entonces, cuando nos juntamos a ensayar la primera vez otra vez, fue un caos. Y ya después dijimos, no, pues sabes que empezamos 5 horas de la mañana y no, Entonces dijimos, bueno, vamos a comer cada quien y ya después nos volvemos a juntar y ya lo hicimos otra vez. Y ya otra vez, ya empezó otra vez a agarrar como onda y fue así de, uy, qué pedo. Pero fue súper chido. La verdad es que me di cuenta que antes de la pandemia estaba ya muy cansada de muchas cosas. Y la pandemia sí me sirvió para también valorar, para descansar y valorar muchas cosas alrededor de todo lo que ha pasado con Elis Paprika en todos estos años. También reestructurar las formas de trabajo, porque pues si quieres tener otros resultados también pues tienes que caminar distinto. Entonces me permitió mucho desarrollar cómo va a estructurar, cómo vamos a hacer ahora cosas con Elis Paprika y cómo vamos a estructurar también todo lo de Now Girls Rule, que es el movimiento de morras que hacemos desde hace 7 años dentro de la industria en México. Y nada, pues eso nos ha ayudado a hacer un montón de cosas que ahorita, ya ahorita que se está reactivando todo, pues vamos a estar haciendo.
Súper. Y justamente The End of the World forma parte de algún EP. Estamos compartiendo sencillos. También ahora ya estás en esta onda de que todo es digital y solo en plataformas digitales. Cuéntanos, ¿cuáles son los planes que tienes?
Va a salir en un EP. Van a salir nada más en ese EP 2 canciones. Quizá le meta un bonus track, pero vamos a sacarlo en físico en un disco de vinil de esos chiquitos, en un 7 pulgadas. Y viene The End of the World y la que sigue, que es el siguiente sencillo, se llama Todo se está cayendo. Bien, bien apocalíptico. Entonces, iban a salir esas 2, sí, yo creo que como septiembre, octubre, para en diciembre irnos con otra leyenda y ya empezar como todo el rollo del disco que viene de punk para niños.
Súper. Oye, pues compártenos tus redes sociales para justo estar al pendiente de qué andas haciendo, ya donde podemos ir escuchando todo.
Bueno, pues todo está Elis Paprika. En todas las redes es @ElisFaprika, Spotify, iTunes, Prime, todo eso también es Elis Paprika. Pueden escuchar todo, compártenlo. La gente también que está interesada en ver qué estamos haciendo con Now Girls Rule, pues chequen www.nowgirlsrule.com, que también tenemos un programa en Channel 66 de Vance, el show de Now Girls Rule, y por Señal BL tenemos el podcast de Now Girls Rule para que sepan todo lo que está pasando en mujeres en la industria de la música, o más bien les recomiendo bandas, es para recomendar bandas, dar tips para bandas independientes y contarles un poco de mi historia, y hacemos un montón de cosas, pues chéquenlo.
Pues muchas gracias por estos minutitos, por compartirnos un poco de ti, de esta historia, de qué estás haciendo y lo que viene también. Que muchas gracias, por favor.
Al contrario, que estés súper bien.
Igual, presenta tú este sencillo que andas promocionando para poder despedirnos.
Pues aquí les paso, esta es la canción más bonita del universo, se llama The End of the World, y yo soy Elis Paprika, y rock and roll para ustedes.
It's the end of the world. Stop.
of the world, the end of the world, and this is the end of the world.
La resistencia usa cubrebocas.
Camino por las calles donde vivías tú, donde te vi crecer, donde te vi partir. Las hojas del otoño preguntan por ti, oh, oh, cuando nos acostábamos en el jardín. La distancia es larga para buscarte. Estará en mí. Las luces de los faros se apagaron ya. La luna llena no tiene a quien alumbrar. Me acuerdo que escuchabas canciones para cosas que te dije bajo el árbol. La distancia es larga para buscarte.
Sonó, se llama Bajo el Árbol de Charlie Roth, y es justo lo que da pie a nuestra sección orgánica musical aquí en La Resistencia, y me da mucho gusto saludar a Lulu Burgos. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bien, pues aquí saludándote y felicitándote un día después de tu cumpleaños, porque querida gente de Interferencia, el día de ayer Lulu cumplió años, y la verdad es que de manera personal puedo decir que es mi amiga y la quiero mucho, y que siempre está al pie del cañón para que todo esto funcione y que todos vayamos derechito y marchando, ¿o no, Lulu?
Ay, muchas gracias, gracias por esas flores. Sabes que el sentimiento es mutuo y pues sí, aquí estamos para darle y para que esto salga y todos los que nos escuchan pues puedan disfrutar de nuestras conversaciones, de la música que les compartimos y pues que se sientan a gusto y que nos sigan escuchando.
Así es, Lu. Entonces, así que cumplas muchos años más y que sigamos compartiendo mucha música, y que obviamente el espacio perfecto para eso es La Resistencia del día de hoy.
Así es. Y bueno, pues como dices, esta canción da paso para un tema del que voy a platicarles el día de hoy, y es acerca de los árboles y la Fiesta del Bosque. Hace unos días, el pasado 8 de julio, para ser exactos, se celebró el Día del Árbol en nuestro país. Esta celebración se viene efectuando desde el 1 de julio de 1959, donde por decreto se instituyó pues este día con este festejo, y no nada más por ser Día del Árbol, sino que todo el mes lo pusieron como la Fiesta del Bosque, lo cual pues es muy bonito porque creo que a veces ni siquiera nos enteramos de los festejos que tenemos acerca de la naturaleza, porque también hay que celebrarla y hay que darle siempre un día, y en esta ocasión pues le quisieron dar todo un mes. Entonces prácticamente todo julio es la Fiesta del Bosque, y bueno, pues básicamente es para que hagamos un poco de conciencia acerca de la importancia de los bosques y de los árboles, porque pues como debes de saber, los bosques y las selvas forman parte de la identidad y cultura de la mayor diversidad de nuestro país, y a nivel mundial pues somos uno de los países que más biodiversidad tenemos, ¿no? Entonces, pues esta celebración es algo muy bonito y es algo que creo que muchas veces desconocemos. ¿O tú lo sabías?
No, en realidad no, la verdad, dices la Fiesta del Bosque, a mí se me hace que suena como a reforestar, como que suena a ¿por qué no hasta hacer una fiesta en el bosque? Pero ahorita no podemos con esto de la pandemia.
Al aire libre sí podemos, pero poquitito.
Exacto, ¿no? Hace como, ya me veía yo en el bosque acá en un festival al aire libre, así me sonó, pero está interesante, y además ya son muchos años de este día que se destinó precisamente para celebrar, como bien dices, a un ecosistema que es indispensable para la conservación pues de nuestro planeta, de la flora y la fauna de todo nuestro país, ¿no? Porque como bien dices, selvas, bosques, y que finalmente pues esta evolución del ser humano ha llevado a que haya pues problemas, ¿no? Ambientales por justamente la tala de árboles, ¿no? Por ahí tú sabes esto, la selva lacandona, cuántas hectáreas también ya se han perdido, y que son, son los pulmones, literal. Entonces, yo creo que la fiesta también puede ir desde esta propuesta que han tenido también las autoridades en el caso de cuando vienen las fiestas decembrinas y que compras tu árbol natural y que después lo puedes llevar a algunos lugares para que se convierta en composta, o de pronto también estas actividades que hacen para ir a plantar árboles a ciertos lugares, ¿no? También por ahí eso también puede ser parte de la celebración del árbol, ¿no? De los bosques.
Todo esto conforma parte de la celebración, y en el mundo también, pues países como Suecia, que donde fue la primera vez que se celebró este día, en 1840, imagínate, desde hace cuántos años están preocupados por esta situación, la cual, como ya hemos platicado en otras ocasiones, pues no han estado haciendo caso, ¿no? Seguimos acabándonos el planeta y ni siquiera hemos hecho algo, ni siquiera lo hemos celebrado, y muchas veces ni siquiera nos enteramos que existen este tipo de festejos, ¿no? Pero bueno, todo esto es con el fin de crear una conciencia sobre la importancia de los recursos forestales. Y los árboles juegan un papel importantísimo en el planeta, ya que producen el oxígeno, aminoran el calentamiento del planeta, captan el agua, protegen el suelo para evitar la erosión, conservan la biodiversidad y el hábitat, además de ser de gran utilidad para las zonas urbanas, y porque nos protegen del ruido, que ya habíamos platicado acerca de esto, regulan la temperatura, sirven de barreras contra el viento, nos dan sombra, retienen la contaminación producida en las grandes ciudades, y visualmente mejoran el paisaje, que esto es algo que también ya lo habíamos contado, que pues ver una ciudad llena de árboles y de plantas y de flores, pues nos dan algo muy cálido y nos alegran la vista, ¿no?
Claro. Bueno, perdón, dale.
Y sobre todo para nuestras culturas prehispánicas, los árboles eran considerados el máximo ejemplo de ciclo de vida y representan un símbolo sagrado y la conexión con el universo. Es por eso que en muchos lugares, en muchos estados y en muchos pueblos, los árboles son intocables, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Y en lugares alejadísimos donde pues los pueblos indígenas protegen demasiado a su vegetación, a sus árboles, lo cual nosotros también deberíamos de hacer exactamente lo mismo y todos tener esa un poco de cultura, ¿no?
Exacto, incluso hasta como de terapia, ¿no, Lula? Porque muchas veces te dicen abraza un árbol. Entonces, yo creo que algo, parte de su magia influye a que a lo mejor sientas un poco de confort, ¿no? De si andas triste, no sé, o necesitas como algo de apapacho, lo que te transmite el árbol tiene un significado, porque yo he escuchado mucho eso de abraza un árbol.
Exacto, por eso en muchos estados de nuestro país los árboles son cuidados y organizan una serie de actividades que van desde plantar especies hasta exposiciones artísticas donde hacen conciencia acerca de la protección del medio ambiente y la importancia del cuidado de los árboles. Y bueno, pues como te comentaba, México posee muchas especies de árboles y uno de los considerados como el árbol nacional es el ahuehuete. No sé si has visto fotos acerca de este árbol o el árbol del Tule, que se encuentra justamente en Santa María del Tule, en Oaxaca. Es un árbol gigantesco al cual van muchos extranjeros y mucho turismo a tomarse fotos en ese árbol. Maravilloso, gigantesco.
Milenario, ajá.
Exacto, milenario. Y bueno, como es ese árbol, existen otros tantos árboles en diferentes partes, estados y diferentes partes de aquí de nuestra ciudad. Bueno, en Xochimilco existe un árbol que tiene 496 años y fue plantado por Cuauhtémoc en agradecimiento a los xochimilcas por haber defendido a Tenochtitlán junto a los tlatelolcas en los combates que encabezó Hernán Cortés. Entonces, no nada más los árboles nos sirven para todo esto que te comentaba, para el oxígeno y para pues darnos sombra, para la temperatura, sino que también tienen historia de nuestro país, y yo creo que en diferentes partes del mundo, si los árboles hablaran, contaran una historia, ¿no?
Exacto, justo eso te iba a decir, ya son parte de la historia, y uno de los árboles más famosos pues es obviamente este árbol de la noche triste, ¿no? Que en los libros de historia veíamos y que o sabíamos que existía y cuál era la historia que había detrás y que finalmente ha trascendido, ¿no? Y que de alguna u otra forma el preservar pues estas historias de generación en generación hace que aprecies, o sea, el árbol que está, como dices, dándote sombra, refrescándote un poco cuando hace mucho calor, incluso hasta cuando llueve, pues ahí también cubrirte un poco, ¿no? Debajo de sus hojas para no mojarte tanto. Y claro que también es casa de muchas aves, ¿no? También, como dices, son esas vistas que hacen nuestros días diferentes. Si es que estamos en la ciudad, ahora también ya hay muchas opciones que me he topado en redes sociales de lugares que han adaptado para poder ir a disfrutar de este tipo de paisajes, Lula, ¿no?
Claro.
Estar ahí junto a un río o qué sé yo, incluso hasta sentir como esta parte del aire diferente completamente, la humedad, ¿no? Se respira diferente, la madera, ¿no? ¿Qué experiencia? Hay que darnos la oportunidad de algo así.
Claro, es el momento en el que debemos de reflexionar y darnos cuenta todo lo que nos aportan los árboles y la naturaleza. Entonces, pues bueno, yo creo que sí debemos de hacer conciencia y plantar un árbol, pues como siempre dicen, ¿no? La ley de la vida. Hay tres cosas que tienes que hacer, que es escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y bueno, yo creo que las dos anteriores podemos un poco retrasarlo, pero lo que no podemos retrasar es plantar un árbol, o al menos plantar algunas plantitas. Ya si no queremos plantar como, o no tenemos el espacio para plantar un árbol que crezca y nos pueda dar sombra y a lo mejor hasta te digo historia, porque yo creo que en cada lugar donde existe un árbol tiene una historia. O sea, el árbol no fue plantado nada más así porque sí, sino tiene como una historia, pues que a lo mejor una familia lo plantó, o que a lo mejor, pues para que se viera bien en el paso, o para que generara algún alguna cuestión que ayudara como al ambiente, ¿no? Y entonces, pues imagínate, cada árbol tiene una historia.
No, y además, por ejemplo, cuando sabes que van a hacer algún complejo habitacional, tú sabes que, pues obviamente esa área se va a ver afectada, ¿no? Si había árboles y era una parte importante en cuestión de vegetación, pues a lo mejor puedes buscar otro lugar, como bien dices, para plantar otros árboles, ¿no? O si porque ha pasado, tú sabes, ahora en la vida pues urbana, de pronto hay que cortar un árbol porque está chocando con los cables, porque no permite, no sé, algún tipo de instalación incluso, ¿no? Que esté pues viéndose afectada por un árbol y que lo tienen que cortar, o sea, puedes retribuir plantando otro, regando otro, cuidando de los demás árboles que encuentres a tu paso, pero sí, y eso está padre, porque incluso también, pues tú sabes, la Secretaría del Medio Ambiente seguro tiene que aplicar, como siempre, pues a la ley para preservar justamente los árboles que quedan, incluso en la zona urbana, porque pues si no nos vamos a asfixiar, literal.
Sí, aunque muchas veces todas esas cosas de las leyes no hacen caso. Hemos tenido casos muy cercanos a donde se encuentra la estación, donde los árboles han sido talados y sin ningún problema, y han venido las autoridades y al final pues se convirtieron en banquetas, les valió. Entonces claro, es momento de hacer conciencia y de celebrar el bosque, el celebrar los árboles, la naturaleza y pues todo lo que nos rodea y nos da vida, y más en estos tiempos, ¿no?
Claro, porque los bosques de México dan sustento a aproximadamente 13 millones de personas, 23 mil ejidos y comunidades indígenas. O sea, date cuenta de la importancia de un árbol. O sea, porque pues sí, somos un chorro de personas y entonces necesitamos justo ese oxígeno que ellos nos dan, ¿no? O sea,
así es, y nosotros nos los acabamos. Poco a poco estamos terminando con ese oxígeno que tanto nos hace falta en estos tiempos.
Exactamente, Lula. Pues entonces hay que seguir como en esta parte de investigar, de hacer nuestra chamba como ciudadanos, como seres humanos, y tener un futuro mejor.
Sí, y ser un poco más conscientes. Y bueno, y hay una frase que decía Martin Luther King, que dice: si supieras que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y bueno, creo que nos quedamos con esa reflexión y con esta frase que pues nos hace pensar muchas cosas. Y bueno, pues para terminar nuestra sección, vámonos con esta canción de Luis Alberto Spinetta, que fue incluida en un disco que se llama Para los Árboles, del 2003, y es una canción que pues más allá de ser romántica, bonita, creo que todo el disco, para todos aquellos que lo han escuchado, está dedicado a la naturaleza. Entonces quedémonos con esta canción y pues nos escuchamos en la siguiente emisión de La Resistencia contigo.
Súper, pues muchas gracias, Lu. Vamos a seguir ahí haciendo nuestros apuntes, sobre todo en esta sección, que hay cosas que de pronto perdemos de vista, pero que son importantes para el futuro del ser humano. Entonces, muchas gracias por la rola, que sigas cumpliendo muchos años más, Lu, y pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Pues entonces vamos con esta canción que se llama Sin Abandono, de Luis Alberto Spinetta.
No te vayas. En un momento regresamos a La Resistencia. Quédate con La Resistencia.
The sun is shining with no sign of life on the streets. Cause yesterday's gone and tomorrow seems obsolete. And as I rise to my feet, I feel so confined. Cause the news report is telling me I've got to stay inside. Out my window, wait for my first meal at noon. And each day is spent in the loneliness of my room, where my safety is kept and the air is locked in tight. And the glow of my TV screen lights up my night. Stay away from the door, the world isn't safe anymore. Keep your hands clean while you're stuck in quarantine. Speaks with a voice that worries my mind. And there's no use in checking the clock to ration my time. And there's a lady I know who lives on the other side of town. And I'm wondering if she's okay and safe and sound.
Aquí en La Resistencia de Interferencia, y me da mucho gusto saludar a Laura Martínez, la defensora de audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, con quien trabajo y casi que año y medio, dos años, Laura, tenemos trabajando ya.
Poquito más de año y medio, Lucía, ya tenemos un año, siete meses y avanzando, entonces sí, ya vamos cerca de los dos años, a ver, que yo siento que hemos dado pues buenos resultados del punto en el que iniciamos con la defensoría e irlo expandiendo a otras posibilidades. Entonces sí, ha sido una buena experiencia hasta ahora, con más objetivos y más posibilidades.
Claro, que también nos hemos tenido que adaptar justamente a esto de que la pandemia nos hizo cambiar muchísimas cosas. Nosotras normalmente transmitíamos en vivo para las emisoras del IMER, y de pronto cambiar nuestra modalidad en vivo, hacer un programa grabado. Pero en esta parte de la Defensoría de Audiencias, que es algo fundamental, pero bueno, para quienes nos están escuchando, mi querida Laura es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y me gustaría comenzar, Laura, que nos contaras un poco sobre qué es la Defensoría de Audiencias y por qué la importancia.
Pues es una pregunta crucial, porque pese a que las defensorías ya tienen pues un buen rato en México, tienen unos 13, 14 años desde que comenzaron a existir, sobre todo en los medios públicos, quienes han sido la radio y la televisión pública que asentaron la pauta en México. Comenzaron en Canal 11, en Canal 22, después en Radio Educación, y bueno, el Instituto Mexicano de la Radio, ustedes recordarán que estaba El Mediador en donde pues tenemos ese espacio en todos los miércoles desde que se creó esta figura. Y entonces son fundamentales porque las defensorías de audiencia son un espacio de intermediación, de ahí que el nombre de mediador una figura autorregulatoria iniciada en el IMER tenía ese nombre, ese título, y además viene de toda una escuela francesa, ¿no? Que le llaman le médiateur. Entonces, ¿es una mediación entre qué? Entre lo que dicen las audiencias, lo que expresan, lo que necesitan, sus quejas y reclamos también, pero hay que diferenciar que no es un buzón de quejas, no es un buzón de reclamos, sino que la defensoría va a entrar en diálogo con quiénes, pues con los desarrolladores de contenidos en los medios de comunicación, locutoras, conductoras, programadores, gerencias también es necesario para poder llegar a una triangulación muy importante, es decir, lo que nos dice la audiencia, los motivos por los cuales se dijo, se hizo, se transmitió, se realizó algún contenido o se cambió la programación, y se va a revisar con lo que dice una normatividad. ¿Cuál normatividad? Bueno, antes del 2014 se basaba únicamente en los códigos de ética que tenían los medios de comunicación. A partir del 2014 tenemos una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que reconoce primero a las audiencias con ese título como audiencias, no como el público en lo general. Después que enuncia a los medios de comunicación, a todos, comerciales, públicos o de uso social, como los sujetos que tienen que garantizarle sus derechos a las audiencias. Y finalmente, en esta ley se enuncian por primera vez en México, así vimos la luz después de 51 años de una reglamentación de medios, que teníamos derechos las audiencias. Entonces ahí vienen enunciados en el artículo 256 cuáles son los derechos mínimos que deben respetar y garantizar los medios de comunicación hacia sus radioescuchas y sus televidentes. Entonces, esto es un gran cambio, porque a partir de esto, las figuras de las defensorías que ya existían en México antes de la ley se vuelven obligatorias a partir del 2014. Y esto las hace un modelo corregulatorio. Es decir, un medio de comunicación ya no va a incluir la figura de la defensoría porque se le ocurrió ser muy buena onda y decir, bueno, voy a reconocer que mis audiencias participan. No, ahora ya es una obligación de ley como parte de la concesión que hace, o que obtiene, mejor dicho, para hacer uso del espectro electromagnético. Entonces, su relevancia es esa, poder tener un espacio de intermediación para conocer mejor a las audiencias y para que el ejercicio informativo, comunicacional, de entretenimiento, sea apegado a una ética que existe no solo desde cómo el medio de comunicación entiende el derecho a la información y la libertad de expresión, sino también haciéndolo desde parámetros que vienen de la Constitución y de la ley en México.
Claro, y acabas de decir algo muy importante, porque ya no somos las personas, ni generalizamos como en los radioescuchas, sino estamos hablando de audiencias infantiles, las audiencias de adultos mayores. O sea, realmente son diferentes sectores en los que se tiene que tener pues muy en cuenta el tipo de contenido, ¿no? El tipo de reacción que está teniendo, pues precisamente una audiencia en específico, para saber cómo está de acuerdo el contenido, si la música está funcionando o no. Y como dices, no se trata nada más de los derechos. De alguna u otra forma siempre hay que estar como pendientes de qué es lo que está pasando en una emisora, en un grupo radiofónico, en este caso del IMER, ¿no? Y ahorita hablabas un poco sobre el artículo 256, pero ¿cómo diferenciamos o cómo saber que no se trata nada más de quejarnos? O sea, la cosa es participar.
Vamos a presentar argumentos que vienen sustentados, ¿no? A lo mejor yo estoy partiendo desde mi subjetividad, pero desde esa subjetividad puedo dar ciertos elementos. ¿Cómo y a partir de qué? Ahorita que preguntaba sobre el artículo 256, bueno, no es limitativo. Fíjate que en lo que decías ahorita, Lucía, que estabas presentando un poco lo que pasa con la responsabilidad de los medios, los artículos 223 y 226 también recuerdan y refrendan las obligaciones que tienen los medios de comunicación con las audiencias en general, en el 223, en qué harán con su programación, y el 226 con la programación y los contenidos aptos para audiencias infantiles, el tipo de valores que deben promoverles, la igualdad de género, el cuidado al medio ambiente, etcétera. Todo eso viene ahí en esos otros artículos, además del 256. ¿Cómo explicar este artículo de forma más sencilla? Se trata de una enunciación muy, muy fácil y muy sencilla, mas no limitativa, de derechos humanos. Es decir, lo principal de los derechos humanos viene de la diversidad y de la pluralidad. ¿Eso qué quiere decir? Reconocer la complejidad de nuestras sociedades para que evitemos caer en narrativas, discursos o prácticas que revictimizan a los grupos histórica y estructuralmente vulnerables en las sociedades. Y es por eso que nos dice el artículo 256 en varias de sus fracciones que tenemos derecho a contenidos que reflejen la pluralidad histórica, cultural, social, lingüística, ideológica del país. ¿Esto qué quiere decir? Que conozcamos todas las formas de pensamiento, pero que no las conozcamos, como que nos pongan el ejemplo de un supremacista blanco que niega el holocausto frente a un especialista académico en historia. Esto va a ser un debate totalmente infructífero. Esto no va a respetar nuestro derecho como audiencias, por el contrario, lo va a violentar. ¿De qué se trata entonces? De ponernos a las audiencias en contexto frente a la situación, los temas, las realidades que nos van a presentar y que podamos escuchar voces diversas, plurales, que justamente nos den los elementos de ese contexto. Voy a poner un ejemplo más claro. Algo que se ha ganado muchas críticas en las redes sociales es cuando hacen estas conferencias o paneles de la importancia de amamantar a los bebés y todos los que están hablando son hombres. Digo, podrán ser médicos muy bien formados, nadie va a cuestionar sus conocimientos científicos, pero resalta y llama bastante la atención que sean hombres hablando de un proceso físico, biológico, por el cual pasan las mujeres y que además seguramente también hay mujeres formadas en medicina que pueden hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que pasa con la pluralidad y la diversidad. Y de ahí nos movemos a un derecho a las audiencias clave, que es como la fracción 9 del 256, donde nos habla precisamente del respeto a los derechos humanos, donde está prohibida la discriminación por origen étnico, nacional, por motivos de género, donde se nos debe promover además la igualdad de género. Estamos también hablando de que no se pueden promover contenidos que discriminen a las personas por su edad. Estamos pensando en las ocasiones cuando se criminaliza a ciertos jóvenes de ciertas áreas urbanas o de barrios que están situados en la periferia de la urbanidad. Y entonces se les criminaliza por el lugar donde viven, por su origen de clase social, pero también por su apariencia física, por la vestimenta que portan. Entonces, eso ya nos da así muchísimas vertientes en donde las audiencias podemos estar con las orejas súper bien puestas, los ojos de lo más abiertos y decir, eso como que me parece disonante. Y entonces pueden escribir a la Defensoría. En la Defensoría lo revisamos y decimos, ah, pues sí, la audiencia tiene razón, porque aquí, en su derecho de audiencia, dice que esto es un tipo de discriminación. Y entonces lo podemos sustentar todavía más con la Ley General para erradicar la discriminación que tiene México desde el 2003, y ahí se emite una recomendación en donde además retomamos lo que digan los códigos de ética de los medios de comunicación. Entonces es hacer esta triangulación, pero de ahí que necesitemos la participación de las audiencias. Es muy valioso cuando nos dicen, no me gusta tal segmento, me parece que este locutor es aburrido, o podría tener invitados que no siempre reflejan su punto de vista. Eso es perfectamente legítimo y le podemos hacer el comentario de sugerencia al conductor o al locutor y decirle, oye, fíjate, nos llegó esto, tenlo en cuenta, porque las defensorías de audiencias solo hacemos eso, hacemos recomendaciones, pero el hecho de que las audiencias puedan estar atentas a este tipo de sucesos, de lo que se les presentó tanto en la narrativa de ficción, de entretenimiento o de la información, es clave para que las defensorías de audiencias podamos emitir recomendaciones mucho más sustentadas que sí puedan tener eventualmente un impacto o una mejora ética en el quehacer del medio de comunicación.
Claro, y todo esto que dices, pues suma justamente a que como medio público están abiertas, como dices, ¿no? En este caso, pues las redes sociales, las vías de contacto con la Defensoría, para que justo manifiesten todo esto que dices y que no pertenezca el IMER como medio público al gobierno, no se puedan emitir este tipo de comentarios, ¿no? Porque de acuerdo a la Asociación Mexicana de la Defensoría de Audiencias, el papel del defensor es importante, fundamental, sea un medio público o sea un medio privado, radio o televisión incluso, ¿no?
Sí. Estamos limitadas a radio y televisión porque así lo marca la ley, ¿no? Claro. O sea, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la parte de las telecomunicaciones, en la parte del internet, las plataformas digitales y las redes sociales digitales, no lo contempla y es un terreno bastante fangoso. Sin embargo, hacia allá se ha estado moviendo la discusión sobre qué pasa con los derechos digitales que tenemos, ¿no? Y sobre todo que en las redes sociales digitales, en las plataformas, pues también estamos expuestas a distintos contenidos. Pero bueno, ahí la dinámica es compleja. Pero acá las defensorías existimos en la radiodifusión. En efecto, como señalas, la AMDA resalta el papel que tenemos, porque las defensorías de audiencias no son una invención mexicana. Se trata de que son todo un devenir, ¿no? Desde la figura del ombudsman hasta lo que te mencionaba antes, ¿no? El mediador en Francia. Somos en España, los hispanoparlantes en América Latina, quienes le llamamos el defensor. Colombia fue de los primeros países en integrar a un defensor de la audiencia en la televisión comercial y de ahí se fue expandiendo. Brasil también fue de los primeros en tener a un ombudsman en la prensa con la Folha de São Paulo. Y eventualmente, en la década de los 2000, Brasil y Argentina sentaron la pauta a la institucionalización de las defensorías. En 2008 fue Brasil con la ouvidoria de la empresa Brasil de Comunicação y en 2009 fue Argentina con la Defensoría del Público de la Argentina, en donde tienen ahí dinámicas distintas. En Argentina es mucho más centralizada y de alcance federal lo que tiene esta defensoría. Pero en México las institucionalizamos hasta 2014, derivado del 2013. Entonces, se han vuelto fundamentales justamente por eso, porque son toda una transición histórica en cómo se ha entendido el derecho a la información. Y lo más importante, el compromiso que asumen los estados, no los gobiernos, o sea, el estado entendido como esta abstracción, a partir de la cual entonces se asume que, como dice el artículo sexto constitucional, y esto grábenselo así como el acordeón de cuando íbamos a la escuela, el artículo sexto constitucional dice que el Estado mexicano se encargará de garantizar el acceso a la información, lo cual quiere decir, y se complementa obviamente con el artículo séptimo constitucional que habla de la libertad de expresión, esto quiere decir que ese derecho a la información va en una dimensión colectiva, que nos toca a radioescuchas y a televidentes, y es ahí donde tenemos todo el derecho a meter la cuchara y a participar y a decir, me parece que este contenido es homofóbico, me parece que el abordaje que le dieron a la marcha migrante tuvo un tinte xenofóbico en estas y estas frases que se dijeron, ¿no? Por ejemplo, o sea, nos van a sobrar situaciones en las que vamos a poder encontrar violaciones a los derechos de las audiencias, y es por eso que es tan importante la participación y de este momento que existan las defensorías, porque otro punto clave que tenemos las defensorías es esta labor de socialización, pero también pedagógica, no solo de que las audiencias conozcan sus derechos, sino que ayudemos y generemos las herramientas para que puedan hacer lecturas críticas de lo que les es presentado en los medios de comunicación, y eventualmente quizá las audiencias no necesitan de un defensor o de una defensora, porque ya habrán adquirido todo un bagaje de conocimientos frente a los medios de comunicación que les permite hacer esas participaciones, de crear propios contenidos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, eso es como un camino todavía por andar que nos resta las defensorías, de ahí que para la AMDA sean fundamentales.
Y, por ejemplo, nosotros como el programa de audiencias IMER, ¿qué otros temas podemos proponerle a la gente que nos escucha? O sea, ya hablamos un poquito de que sí hablamos de los derechos, sí hablamos de esta parte de lo que está sucediendo y que la gente se manifiesta, pero como programa también tenemos propuestas, ¿no? Que hemos manejado muchos temas y que obviamente esto ponga mucha atención porque es una invitación para que ustedes se sumen precisamente a la comunidad de Audiencia Cimer, como siempre dice mi querida Laura.
Exacto, sí, súmense, acuérdense, miércoles a las 3 de la tarde, yo sé que es la hora de la comida o de la digestión, así que hagan ese momento de pausa para escucharnos. Y mira, lo interesante es que los derechos de las audiencias son una ramificación del derecho humano a la información, ¿no? O sea, este famoso artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que el derecho humano a la información se basa en que tengamos la posibilidad de acceso a información pública, que la podamos consultar, que la podamos divulgar, que todos los canales a nuestra disposición no enfrentemos algún tipo de censura ni previa ni posterior, y que además hagamos saber nuestras opiniones al respecto. O sea que la libertad de expresión va ahí pegadita a la definición del derecho humano a la información. Entonces, los derechos de las audiencias, justamente lo que nos van a dar son los elementos y las características con base en las cuales este derecho humano que tenemos debe adquirir algún tipo de calidad, ¿no? O sea, pensemos en el derecho humano a la vivienda. O sea, yo puedo a lo mejor tener una casa, pero si en mi casa yo carezco de los servicios básicos para vivir con dignidad, entonces, pues ahí mi derecho no lo estoy disfrutando ni gozando plenamente. Pues es lo mismo con el derecho a la información. Necesitamos características para que podamos acceder y gozar de ese derecho. Y eso es lo que hacen los derechos de las audiencias. Por eso es que en Audiencias IMER hablamos también de derechos digitales, que el conocimiento de los derechos digitales también forma parte de la alfabetización mediática e informacional. Hablamos de poder entender qué es lo que ocurre con la transparencia y la rendición de cuentas, temas que en México los pensamos que es únicamente saber a dónde se fue el dinero y quién lo gastó, ¿no? Pero es un poco más complejo porque forma parte del derecho a la información, por lo tanto roza temas también de la comunicación y de la libertad de expresión. Tratamos también en Audiencias IMER de que en tanto los derechos de las audiencias nos hablan de el respeto a los derechos humanos, bueno, mostrarle a nuestros radioescuchas cuál es una perspectiva desde los derechos humanos en la voz de invitadas y de invitados, mostrar una pluralidad de perspectivas, sobre todo de la sociedad civil organizada, ¿no?, que están muy bien formados para poder entender temas con claridad, pero también tratando de hacer una incidencia directa en la realidad de sus comunidades, de la integración que hacen con otras colectivas o organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos de las mujeres, en temas de problemas de desaparición, que es justo que sepamos qué es lo que pasa con una perspectiva de derechos humanos ante un problema que es una crisis en nuestro país. Y entonces, conociendo estas perspectivas, nuestras audiencias entonces quizá puedan aprender a reconocer qué es lo que no siempre alcanzamos a ver en los medios de comunicación. ¿Cuál es la parte que no se nos está contando? O que a lo mejor prendemos la televisión y nos enteramos del padrón de usuarios de telefonía y nos vamos a encontrar con comentaristas que están a favor o en contra por X o Y razón, y usualmente las razones que nos van a dar tendrán que ver en razón de concesionarios de telecomunicaciones o de cierta visión empresarial. Pero lo que hacemos en Audiencias IMER es sensibilizar y mostrar en un lenguaje mucho más accesible, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Qué pasa con los datos biométricos? ¿No? O sea, damos por sentado que sabemos qué es el dato biométrico, pero ¿qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la relevancia que tiene un órgano autónomo regulador al respecto? ¿En qué parte de la ley esos derechos están protegidos o no para nosotros? ¿De qué manera se está vulnerando? ¿Cómo esto se vincula a cuáles son los otros actores en la sociedad que se van a ver involucrados más allá de el Congreso, el Poder Legislativo o el mismo órgano autónomo regulador, el IFETEL? Entonces, nuestros invitados y nuestras invitadas nos dan toda esa riqueza de perspectivas para que despertemos la curiosidad de las audiencias, y al acercar estos temas les vamos sensibilizando sobre sus derechos sin hacerlo de una forma adoctrinante, decirle derecho a, te lo tienes que aprender porque dice, claro, esto,
mi posición, y su consecuencia.
Uh-huh. Exactamente.
Oye, y esto nos lleva a justamente un taller que acabas de comenzar el día de ayer con el título Leer a los Medios. Justo va como con todo lo que hemos platicado y que, bueno, ya era cupo limitado, ya está este primer grupo, pero justamente pues queremos que ustedes se animen y cuéntanos como de qué va para que estén pendientes precisamente de las redes sociales, tanto del IMER como de la Defensoría, y que próximamente, ¿por qué no?, haya un segundo grupo que esté, que tenga acceso precisamente a esta información.
Superamos la demanda que esperábamos con ese taller de cómo leer a los medios. Y es una idea que surgió a partir de las participaciones que llegaban a la Defensoría, y entonces ahí era mucho más factible ver cuáles eran los derechos que ya tenían como mejor reconocidos, por ejemplo, que se les avise con anticipación los cambios en la programación, que se les explique por qué ocurren, o ciertas fallas técnicas en donde no se respeta el mismo nivel de calidad del audio, cuando está el programa, cuando se manda un corte de la programación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, eso ya lo tienen muy bien reconocido. Pero algunos otros aspectos importantísimos, por ejemplo, que un medio público no es un medio del gobierno, algo que es así una cultura del servicio público que en toda América Latina y en México nos cuesta bastante trabajo desvincular. Tenemos elementos como audiencias, ¿no?, para volvernos un poco más avispadas, abrir los ojos, abrir los oídos y participar y ejercer nuestros derechos. ¿Se valdrá quejarnos? Por supuesto, pero lo más importante es que podamos señalar por qué nuestro derecho fue vulnerado. Entonces, el taller de cómo leer a los medios va un poco de eso, de sensibilizarnos a las situaciones a las que ya nos hemos enfrentado, para que sepamos cómo reaccionar cuando nos enfrentemos nuevamente a ellas, y esta vez contestemos desde el conocimiento de nuestros derechos.
Exactamente. Oye, por favor, compártenos las redes sociales precisamente de nuestro programa de audiencias IMER para que la gente esté ahí checando qué es lo que van a escuchar cada miércoles, justamente en qué andas participando y compartiendo toda esta información para toda la gente que está escuchando Interferencia ahora.
Estamos en Facebook, la página de Facebook es Audiencias IMER, así, facilita. Y el Twitter también es una @audienciasimer, ahí nos encuentran y nos pueden arrobar, nos pueden mandar mensaje directo, nos pueden escribir en la página, pueden compartir la emisión de nuestros programas cada miércoles, así nos encuentran Facebook y Twitter, audienciasimer.
Oye, y como dices, si se llegan a perder algún programa, también ahí están disponibles nuestras emisiones pasadas para que también pues se vayan familiarizando más con estos temas, y pues bueno, los vamos a invitar a que justamente sigan disfrutando de la música de Interferencia todavía de aquí a las 3, para que a las 3 escuchen el día de hoy al doctor Hiram Piña, que justo hoy vamos a tocar el tema de protección de datos personales, así que estén pendientes, pero nos vamos a despedir también con otra canción que es parte de tu playlist y que justamente pueden agregar a sus favoritos.
Quarantine es una canción que escuché justamente a principios de abril de 2020, es de Levitation Room, tiene un mood así como muy de Bob Dylan, con la armónica, con la guitarra, y me gustó mucho porque me gusta Bob Dylan, pero me gustó todavía más la letra, porque estábamos en ese momento de la pandemia donde creíamos ilusamente que en 40 días íbamos a estar ya de salida. Y la letra va un poco de eso, ¿no? Diciendo, pues es que estoy en mi casa porque el tipo de las noticias dice que no es seguro salir y me estoy lavando las manos, o sea, hace como toda esa descripción. Y me parece que es un poco buena onda tomárnosla con humor, ¿no? A ya como 5 cuarentenas que llevamos aquí.
Exacto.
Esta otra canción que me gusta mucho es de Letrux. Ella es una cantante brasileña, ella es carioca, y la canción se llama I'm Trying to Quit, estoy intentando renunciar. Entonces, es una canción que está en portugués y en inglés, en portuinglés, y está padre porque creo que nos podemos vincular a esa canción con la saturación que ya tenemos en este año y medio de pandemia, en donde ella dice como estoy tratando de renunciar, pensar a muchas cosas, ¿no? O sea, como esta saturación mental que ya tenemos, y es muy padre. Creo que podrán darse cuenta que Letrux es una cantante como con mucha actitud y la transmite en la voz, en la letra, en todo lo que está la música. Entonces eso es lo que van a escuchar. I'm trying to quit.
Súper, pues muchas gracias, Laura, por compartirnos toda esta información, por estos minutitos y sobre todo también por compartirnos buena música. Así que pues vámonos con música. Gracias.
Gracias a ti, Lucía.
Don't non consigo parare di pensare così. Na tentativa eu passo tempo olhando. Meu batimento cardíaco no sovaco esquerdo. Eu estou viva. Viva. Mas tô tentando parar de beber. Mas tô tentando parar de beber e de fumar. Em ti me apaixonar, tá bravo. I'm trying to quit.
No salgas de casa.
Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras.
Dromedarios Mágicos, proyecto musical de Diego Puerta, ha lanzado una nueva canción en colaboración con Casero, una artista española de pop independiente. Y esto que acabamos de escuchar habla de una relación fallida donde las preguntas del por qué no funcionó retumban de manera constante, así como la idea de la resignación al creer que fue para bien. La canción se llama Como Yo Te Quiero y forma parte de su próximo álbum de estudio Bicampeón. Y lo que viene a continuación también es de una mezcla de talento mexicano con talento español. Con el lanzamiento del EP Ofrenda, Pagua nos compartió La Cura, colaboración con el músico Gizmo Varillas, y este es el resultado del sonido de ambos, una canción que habla del crecimiento y conocimiento personal. Como Pagua comenta, es como una semilla que al regarse va creciendo y tenemos que ir quitando eso que no nos genera bienestar. Además de que Gizmo dice que cura significa antídoto. Entonces el mensaje es conectarse con la naturaleza para poner los pies en la tierra. Así que, ¿qué les parece si escuchamos La Cura?
Quédate en casa con la resistencia.
Mi canción es un fragmento de momentos por los cuales pasa alguna persona y que decide hacer un cambio positivo en algo que le apasiona, como el simple hecho de hacer lo que amas. Y es una canción de los Ruby Tates, quienes a través de sus redes sociales han estado compartiendo las fechas que ya tienen agendadas. En unos días estarán en Tlaxcala junto a Camilo VII, después andarán por Morelia, Pachuca y en septiembre ya tienen una fecha junto a Siddhartha. Ahora, del álbum Redes Sociales, su cuarto álbum de estudio, vamos a escuchar a Ramona, esta banda tijuanense, con esta canción que se llama Regresarás y que es una colaboración con la cantautora argentina Gianna Sotera. Así que vamos a escucharla.
Quédate en casa con la resistencia.
Amor, yo quisiera verte sonreír y besarte toda cicatriz que te hizo llegar hasta aquí. Oh, oh, dale, empaca tu bikini, vamos a pasearnos por ahí, váyase a saber el porvenir. Oh, oh. Tú y yo,
fiesta vital de pronto en mí. Palpitante rojo carmesí. No hay manera de que vivas gris, Beatriz. Yo te ayudo a cambiar el matiz. Te mereces tanto ser feliz. Colorearnos con el sol de abril. Los dos.
Decirte desde el corazón que te extraño mucho y que solo pienso en nuestro reencuentro.
Caloncho es un referente en cuanto a sonidos tropicales, y su nueva canción Chula Guapa es una balada romántica que recuerda al sonido del mar, ¿por qué no chocando con las piedras, palmeras moviéndose? En fin, es una colaboración con Gabacho y bueno, su creación comenzó en La Venta, Baja California. Se grabó en Los Cabos y el video se filmó en Acapulco. Así que los sonidos del mar siempre influenciando en la música de Caloncho. Y el año pasado, Zoé compartía Reversiones, un disco que celebra 20 años de su música, con la participación de bandas como Porter, Meme, Jimena Sariñana, y lo que vamos a escuchar es la versión de arreglos de bossa nova, jazz, funk y electrónica que Daniela Espala hace a la canción de Veneno del álbum 2003 Rock and Lover. Así que vamos a escuchar el resultado.
Sobre ti, sobre mí, o de estrellas que se funden, si eres tú, si es el sol o es la luna, si es temor, si es rencor, o la falsa indiferencia de una mancha de lluvia en tu memoria. Amanece otra vez y las horas se hacen tibias, se desangran las sombras perfumadas. Una araña gigante dando vueltas en el aire, una bola de niebla contraataca. Hablemos de luces. Que se funden, si eres tú, si es el sol o es la luna. Hablemos de luces, hablemos de nada, hablemos de cosas de verdad, de lo mortal. A veces tan triste y a veces tan libre. Veneno la confusión, veneno yo. Hablemos de nada, hablemos de cosas que...
Hemos llegado al final de este viaje musical, gracias a todos los que le dieron play a imer.mx/interferencia, a quienes ya descargaron la app, y recuerden que pueden escucharnos las 24 horas del día con muy buena música, además de no perderse la resistencia con cada uno de los tripulantes de esta misión y que nos invitan a seguir resistiendo. Vamos a seguir cuidándonos y cuidando a los demás. No olviden seguirnos en Facebook como Interferencia Imer, en Twitter como @InterferenciaHD y en Instagram búsquenos como InterferenciaHD. Gracias a todos los que hacen posible nuestra transmisión. Me despido con una banda que ya está por reactivarse en los escenarios y así comenzar su gira. Aunque la nostalgia es una constante en sus canciones, la canción que nos acaban de compartir es la primera que hacen completamente en inglés y está inspirada en el auto en el que Marty McFly realiza sus viajes por el tiempo en la saga de Volver al Futuro, y habla de un alma solitaria que desea viajar en el tiempo. Como dice Luis Humberto Navejas, la compuso pensando en la frustración de no poder volver al pasado para arreglar lo que en el presente le agobia y en el futuro le genera incertidumbre. Y bueno, esto que vamos a escuchar se llama DeLorean, primer sencillo del EP que lanzarán en septiembre y que lleva por nombre Ambrosia. Yo soy Lucía Bernal y nos escuchamos pronto aquí en Interferencia. Un abrazo musical para todos. Adiós.
Hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida, lo mejor del Rush está por venir. Esto fue La Resistencia.